Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Franco Lotito y junto con saludarlos muy cordialmente, los invito para que me acompañen en este nuevo podcast de País Lobo, donde quiero analizar un tema que he titulado El control total de la calidad, la modalidad japonesa. John Ruskin, sociólogo y escritor británico, aseguraba que la calidad nunca es un accidente. Siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. El doctor Kaoru Ishikawa está considerado como el padre del control de la calidad total en Japón, y dada la gran importancia histórica que reviste su figura, quiero citar en forma íntegra una de sus frases preferidas, una frase que considero digna de ser destacada y que puede ser conocida por más personas, a saber, y cito textual, quiero que el control de la calidad y las actividades de los círculos de calidad se difundan por todo el mundo, que la calidad en todo el mundo mejore, que se reduzcan los costos, que aumente la productividad, que se ahorren materias primas y energía, que los pueblos de todo el mundo sean felices y que el mundo tenga prosperidad y paz. Como el lector se habrá dado cuenta, el doctor Ishikawa no solo le interesaba el hecho de ofrecer al público productos y servicios de calidad, sino que, por sobre todas las cosas, que las personas, usuarios, consumidores y clientes pudiesen disfrutar asimismo el mayor grado de felicidad y satisfacción, así como también la posibilidad de poder vivir en un mundo donde reinasen la paz y la prosperidad para todos. Lamentablemente, aquellos líderes mundiales que tienen en sus manos el poder político, militar y económico para justamente poder alcanzar y cristalizar el deseo del doctor Ishikawa, un científico, líder empresarial y experto en el control de la calidad, se vuelven sordos y ciegos ante el clamor general de la gente y en lugar de velar por el bien común, prefieren velar por sus propios y egoístas intereses. Revisemos entonces cuáles son los principios que caracterizan el control de calidad estilo japonés. Primero, el control de calidad comienza con educación y termina con educación. Esto significa que para aplicar el control de calidad es preciso ofrecer educación continua para todos los colaboradores de una organización, a saber, desde el gerente general hasta el obrero más humilde en la línea de producción. Segundo, el control de calidad debe aprovechar lo mejor de cada persona. La filosofía japonesa parte del supuesto que los trabajadores no solo tienen dos brazos y dos piernas, sino que también poseen un cerebro activo con ideas, habilidades, destrezas y conocimientos que es preciso aprovechar al máximo en beneficio de la empresa y, por extensión, en beneficio directo de la sociedad. Tercero, el primer paso para la puesta en marcha del control de calidad es explorar y conocer cuáles son las necesidades y expectativas de los consumidores, usuarios y clientes. Cuando esto se logra, la falsedad, los malos manejos y los engaños desaparecen en las empresas y comienza a brillar la transparencia con luz propia. Cuarto, lo anterior significa que quienes practican el control de calidad son capaces de prever cuáles podrían ser los posibles defectos y o problemas que pudiesen tener los productos o servicios que ofrecerá la empresa al mercado, así como también los posibles reclamos que pudiesen provenir por parte de los clientes, consumidores y usuarios. Quinto, el control de calidad implica pensar siempre en tomar de manera proactiva todas las medidas apropiadas y que sean necesarias en busca de la calidad total, por cuanto el control de calidad sin las acciones correspondientes se convierte en simple palabrería que no tiene fundamento ni respaldo. Sexto, El control de calidad llega a su máximo estado ideal cuando ya no requiere de ningún tipo de vigilancia y o de controles de inspección. Por cuanto ese estado ideal significa que toda la planta de personal ha hecho propio el significado y relevancia que tiene el acto de sentir, pensar y actuar con calidad total. Ahora bien, llegados a este punto, es preciso preguntarnos, ¿qué es lo que los colaboradores interesados en practicar y gestionar el control total de la calidad esperan de sus líderes, directivos y gerentes? La respuesta que nos entrega el Dr. Ishikawa no puede ser más directa y clara. Si no hay liderazgo desde arriba, resulta inútil insistir en llevar a cabo el control total de la calidad. Los argumentos que indica este experto son, asimismo, muy precisos, a saber, el control de calidad no puede avanzar ni progresar si las políticas de la empresa no son claras y transparentes. Por cuanto, cuando se toma en cuenta el real significado de la palabra organización, ella implica justamente tener claridad acerca de las responsabilidades y de la autoridad de las personas. Y son muchos los estudiosos y expertos en el tema, Edward Deming, William Cohen, Stephen Robbins, etc., que señalan que la autoridad se puede delegar, no así la responsabilidad, ya que esta quedará siempre en manos del que está más arriba de nosotros. En función de lo cual, si la alta gerencia no está dispuesta a apoyar con todas sus fuerzas y el poder que tiene en el objetivo de implementar en la empresa el control total de la calidad, resultará infructuoso todo el esfuerzo y dedicación que los colaboradores de nivel medio puedan ofrecer en el cumplimiento de la meta propuesta. ¿Por qué razón se ha destacado esto? Porque lamentablemente hay muchos altos ejecutivos que simplemente no gustan del control total de la calidad, ya sea porque no conocen en profundidad de qué se trata esta forma estratégica de gerenciar una empresa, o bien porque muestran poco interés en el tema de la calidad, porque piensan que en su empresa no necesitan del control de calidad, porque buscan rebajar costos en sus empresas, olvidando por completo la relevancia de la calidad, porque preparar y educar personal en el control total de la calidad implica invertir tiempo y dinero en este proceso. Bajo estas condiciones, estos directivos solo podrán tomarle el gusto al control de calidad, por decirlo de algún modo, cuando hayan tomado parte activa en la ejecución de un programa de calidad total. Ahí es cuando se produce un cambio radical, tanto en su actitud personal, como así también en su percepción acerca de las implicancias y grandes beneficios que trae aparejado funcionar bajo los principios del control de calidad. Finalmente, hay que tener muy presente que aquellas personas que son incapaces de administrar y gestionar a sus subalternos no son tan buenas como ellas puedan creer. En tanto que quienes son capaces de manejar a sus superiores en la organización donde se desempeñan con la finalidad de llevar a cabo una determinada idea o proyecto, pueden considerarse a sí mismas como personas altamente competentes y convertirse en referentes para los demás. Muchas gracias por escuchar, que tengan una excelente jornada y hasta muy pronto.